Aragón Radio Podcast.
Doce casi 10 minutos. Esto que suena se llama El lamento de la bella Meli Hack, y así es como el guitarrista y compositor José Antonio Chic llevó a la partitura parte de la historia de esta hermosa mujer de Meli Hack. Se cuenta que el rey moro Abengama la hizo traer de Oriente para casarse con ella y que incluso le construyó un palacio en el castillo mayor de Daroca. Ella nunca quiso a su marido y acabó enamorándose de un caballero cristiano prisionero y encerrado en las mazmorras del castillo, con quien se veía a través de las rejas y al que acaba liberando una vez toma las llaves de la prisión. El rey moro ordena ejecutar a la mujer al enterarse y el caballero cristiano cae en un profundo estado de melancolía. Esta historia es la que da pie a una leyenda, la de la morica encantada de Daroca, a la que Alejandro Corral nos invita a mirar desde otro prisma en un viaje inesperado que es su aportación al libro Leyendas Aragonesas Inéditas, y en el que también han participado con sus relatos otras 20 plumas destacadas de la literatura aragonesa. Aquí están los relatos de José Luis y Ramón Acín, Domingo Buesa, Magdalena Lasala, Luz Gabás, Cristina Fallarás, Pilar Aguarón, Margarita Barbáchano, Javier Barreiro, Clara Fuertes, Macuervas, José Luis Corral, Soledad Puerto, Las Hernández Ruiz, Fernando San Martín, Ricardo Serna, Raúl Herrero y Leonor Lalane. También están los relatos de María Gómez y Patiño y Eugenio Mateoto, que son los coordinadores de la obra. María, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por atendernos. Eugenio, bienvenido, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Oscar, buenos días.
Enhorabuena a ambos por el libro y por lo que firmasteis el pasado 23 de abril, que nos consta fue mucho, no me equivoco, ¿no, Eugenio?
Pues no te equivocas, la verdad es que había gente que decía que le dolía la muñeca. Sí, muy bien, muy bien.
Oye, María, ¿por qué nos gustan tanto las leyendas?
Porque nos hacen soñar y nos hacen viajar al pasado y o al futuro, depende, ¿no? Y realmente pues te permiten entrar en una historia fabulosa y soñar.
¿Cuánto cuentan de un pueblo sus leyendas?
Pues lo cuentan todo, porque piensa que están describiendo costumbres, modos, tradiciones, valores, todo lo que está arraigado, todo lo que son las raíces y la tradición de un pueblo, claro.
Creo que la idea del libro nace con tu relato, ¿verdad, María? Con tu leyenda, La balada de Gotor, que escribes al percibir las pocas leyendas documentadas que había en la comarca de La Aranda. ¿Esto es así?
Es así, sí. La verdad es que lo escribí. Y una vez escrito dije, cielos, en Aragón hay muchísimos escritores magníficos y deberíamos hacer una obra coral, ¿no? Con diferentes miradas, con diferentes territorios, con diferentes historias, en diferentes tiempos. Y la verdad es que, bueno, el resultado está ya legible y ya se puede comprar, ya se puede leer, ya está todo en marcha.
Bueno, dicho y hecho, ¿qué tiene este proyecto y qué tienen las leyendas, este material, Eugenio, para que todos los autores se sumaran al carro y quisieran estar en este libro? Porque todos os dicen que sí a la primera, ¿no? Sin pensárselo, apenas.
Sí, sí, ciertamente cuando consultamos con todos ellos, alguna excepción hubo porque, bueno, gente que tuvo algunos problemas de salud y no pudieron participar. Pero sí que es cierto que todo el mundo al principio sí fue espontáneo e inmediato. Y bueno, ¿qué tienen? Pues sinceramente queríamos aprovechar, y así les explicábamos, que el libro tendría que salir para San Jorge, para el Día del Libro, porque entonces uníamos dos relaciones, lo que sería la propia feria o el Día del Libro, con lo que sería un libro dedicado a las tradiciones y cultura aragonesa. Y todo el mundo le pareció muy oportuno, y bueno, pues ciertamente la propia editorial también pensó igual, y ahí está el resultado, como dice María.
Sí, sí. ¿Bajo qué premisas pedís a los autores que se acerquen a cada leyenda, Eugenio? No sé si había algunas líneas maestras trazadas o...
Sí, bueno, las premisas eran que las leyendas tenían que ser inéditas. Una cosa es que fueran de su propia creación o que en un momento determinado fueran leyendas que estuvieran guardadas en un lugar y nadie las hubiera mencionado. Entonces esa fue la premisa fundamental, que las leyendas fueran inéditas, y de ahí el título de la obra, Novelas Leyendas Aragonesas Inéditas, así es.
María ha escrito sobre La balada de Gotor y tú titulas tu relato Los colmillos del oso cavernario, un oso que dijo la ciencia se extinguió en el resto de la Tierra, pero que se conservó aquí en el Pirineo, Eugenio, ¿qué sabemos de él?
Efectivamente, eso está constatado, y bueno, pues eso... a mí me pareció una historia muy bonita y Romos, que aunque mi leyenda traspasa los milenios y está en tres épocas distintas, muy distintas, pues aquella actuación del hombre ocupando los territorios que en sí eran de la bestia o de las fieras, pues realmente dio lugar a esa leyenda, sobre todo también contemplando el dolmen de Tella, que es uno de los ejemplos más claros, pues, de lo que sería el neolítico, ¿verdad?, en esta tierra.
Bueno, sin el ánimo de contar demasiado, porque si no la gente después ya no va a querer comprar el libro, vamos a perdernos por algunas de estas leyendas. ¿Quiénes eran los grandizos de los que habla Ramón Acín, María?
Bueno, pues en realidad eran... Yo no soy muy experta en esa zona, pero eran personas muy de tamaño muy grande, como gigantones, y que hacían apariciones extrañas, a veces buenas, a veces malas. Está unida un poco a la historia de, pues, en otros territorios se habla del hombre del saco y del traga para niños, en fin, depende un poco de las zonas, pero sí siempre eran personajes magníficos, gigantescos y con una leyenda, que a veces incluso las leyendas es otra de las funciones sociales, se utilizan para enseñar, por ejemplo, a los niños, ¿no? Y a veces se utilizan como algo para dar miedo o para dar respeto, y por ejemplo decir, bueno, pues si no te comes toda la comida vendrá el grandizo y te llevará. Es decir, no solamente servían para contar historias, sino que tenían también una función social pedagógica, servían para de alguna manera poder enseñar valores y un buen comportamiento, en fin, era algo que estaba muy regulado y que se usaba con auténtica maestría. Mm.
El relato que abre el libro, La Isuala, con ese mito de las abuelas en Sobrepuerto, de José Luis Acín Fanló, habla mucho también de la rapidez con la que actúa la memoria colectiva, ¿no? De cómo se trastoca una historia para explicar las cosas de una forma que no sea excesivamente lesiva.
Sí, efectivamente.
Curioso esto, ¿eh?
Sí, sí, eso también es muy bonito porque, claro, la memoria es selectiva, puede ser muy rápida y también actúa para ayudar al individuo a poder llevar las cosas mejor, ¿no? Porque si no sería una especie de terror permanente, claro.
Escuchamos este fragmento del Barón de Munchausen de Terry Gilliam y rodada en parte en Belchite para preguntaros por la historia de Elena. Bueno, de Elena, de su madre y de sus inquietantes predicciones. De ella habla Pilar Aguarón en Así es la vida, Eugenio.
Sí, Pilar Aguarón hace una leyenda en la que une, pues lógicamente, situaciones históricas reales y esa fabulación de que en un pueblo que ha quedado como un pueblo fantasma, pues puede haber una actividad fantasmal, si se puede decir así. Y entonces realmente nos traslada a una época, como es la Guerra Civil, y nos traslada realmente a ese don que tenía la protagonista, que era capaz de adivinar las cosas antes de que se produjeran, por tanto, para miedo incluso de sus propios familiares, y para, en fin, para darle una capacidad que los demás no tenían de adelantarse a los hechos. Ajá. Entonces, a mí me parece un relato estupendo.
Tenemos en la cadera a dos de los escritores que han participado en este Leyendas Aragonesas Inéditas. Magdalena Lasala, querida, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, encantadísimo. Buenos días.
Gracias por acompañarnos. Domingo Buesa, estás ahí, ¿verdad? Tú también. Buenos días.
Sí, buenos días.
Gracias
buenos días
por acompañarnos. Bueno, Magdalena nos lleva
buenos días,
con
buenos
su
días.
Relato a buenos principios días. Del siglo XVII, lo titula La doncella de Calcena y comienza tal que así.
Caminos que la mula recorría mansamente a aquella primavera recién comenzada de 1604 habían estado cubiertos de nieve hasta bien poco antes, a juzgar por los bloques de hielo denso que resistían en las zonas umbrosas de la ruta. Miguel Montés, el jovencísimo orfebre, notaba que el corazón le latía fuerte viendo las escarpaduras del camino a su paso entre los murallones de roca sobre cuyas crestas volaban inquietos los buitres vigilando su presencia. A su derecha se extendía el paisaje que le conducía hasta Calcena, villa orgullosa de pertenecer al gobierno de los obispos de Tarazona.
¿De dónde salen Magdalena, Miguel, Clemente, Juan de Zornoza y el resto de personajes de la tropa?
Sí, son reales, son personajes que a quien Calcena les deben a uno que era un gran militar de los tiempos de Flandes, que le llevase, o sea, le regalaron en premio a sus hazañas en el campo de batalla, le obsequiaron con unas reliquias en Alemania, que estaban depositadas en un monasterio de unas monjas y que solamente sabían que decían que ahí habían estado enterradas las 11.000 vírgenes de Santa Úrsula. A partir de ahí, pues bueno, Juan de Zornoza las lleva a su localidad natal, a Calcena, que entonces era en efecto una villa muy importante, muy orgullosa, con unas relaciones importantísimas, cortesanas, de riqueza. Y entonces allí se presentó la duda de decir, bueno, vale, pues tenemos aquí un cráneo, pero queremos saber de quién es. Entonces metieron todos los nombres que se les ocurrió, que les dijeron en el monasterio de las monjas, que eran nombres de las que habían sido las mártires de las 11.000 vírgenes de Santa Úrsula, y entonces una mano inocente tenía que sacar el nombre. Salió Constancia, y como en el pueblo nadie conocía quién era esta santa, dijeron, bueno, que vamos a volver a probar. Así hasta tres veces, y salió las tres veces la misma, el mismo nombre, dentro de un saco inmenso, ¿no? Entonces, bueno, es una historia maravillosa que oral, porque claro, todas estas leyendas tienen una base oral. Para mí es una idea fantástica el poderles dar cuerpo en un escrito. Y yo ahí lo que en mi relato lo que reproduzco es toda la historia del orfebre que tenía que hacer el relicario para albergar ese cráneo. Una historia deliciosa con las sensaciones internas del orfebre descubriendo ese lugar maravilloso que transcurría en la cara oculta del Moncayo.
El relato de Domingo Buesa es La Navidad en los Tejados.
Desde la cadiera apagarse las llamas del hogar, ajeno a la juerga que había en el inmediato comedor. Casi en penumbra fui oyendo tocar las 12, las 12:30, la 1. ¿Dónde estaría la Sagrada Familia? En cualquier momento me mandarían a la cama y no podría ver su llegada. Me metí debajo de la mesa, el espacio más seguro, y me senté mirando al hogar. Mi hermano dormía ya en el sillón del comedor. Abrí los ojos todo lo que pude para que no se me pasara nada. Intenté afinar el oído para percibir el chocar de las herraduras. Me sentí generoso y dejé junto a la silla un trozo de la barreta de guirlache que me había cogido. Y entonces me pregunté, ¿cómo puede estar el niño Jesús por los tejados si lo tengo en la mesilla de mi cuarto? Mejor ni saberlo. Y volví a mirar fijamente las llamas que perdían altura y se iban difuminando.
Oye, Domingo, de niño, ¿cuál era la leyenda de la rica tradición de los valles del Pirineo que más te cautivaba?
Bueno, yo me encontré con una leyenda de los primeros años de mi vida, y era que contaba que la Sagrada Familia iba por los tejados calentándose con el humo que salía de las chimeneas, y en algunas ocasiones, en las casas que le habían preparado alguna silla para que la Virgen pudiera dar de mamar al niño y San José descansar un poco, bajaban por la chimenea y bajaban a la cocina. Y esa leyenda, que yo la había vivido de joven y la había oído de mi niño en mi casa, no la encontraba en ningún sitio escrita. Y cuando me planteó Eugenio este plan, dije, bueno, pues tengo que recuperar esto que se ha perdido. Empecé a mirar y encontré solo una mención, que es una leyenda originaria de las altas cinco villas, aunque luego yo la viví en Sabiñánigo, en el propio Pirineo, y que es una cosa que se ha perdido en la memoria colectiva desde el siglo XIX.
¿Cuánto has disfrutado tú participando en este proyecto, Domingo?
Muchísimo, yo creo que es un proyecto maravilloso, extraordinario, porque de alguna manera la identidad de un pueblo reside en las leyendas. La forma de entender el mundo, la concepción del mundo se transmite a través de la leyenda. Y en ese mundo de la Navidad es cuando de alguna manera los antiguos, nuestros abuelos, nos transmitían esa concepción de lo que ha sido la historia del pueblo aragonés a lo largo de los siglos.
No sé si habéis planteado, María y Eugenio, hacer otra segunda entrega, porque hay material, ¿no? Hay leyendas y sobre todo hay escritores todavía que tienen seguramente cosas interesantes que contar.
Bueno, sí, pero digamos que estamos dando algún paso al respecto y con buena acogida donde tiene que ser. Y entonces, bueno, María te lo va a contar también, pero sí, sí, hay una idea, y con escritores que se quedaron de recambio, en este caso, por su parte, encantados en esperar a la segunda. Entonces, bueno, pues ahí andamos.
Oye, acabo preguntándoos a los coordinadores de la obra por una cuestión que yo he descubierto leyendo este libro y que me ha llamado mucho la atención. ¿Es posible que un boceto o una copia de La última cena de Da Vinci se encuentre escondida entre los muros de la Basílica del Pilar, Eugenio?
Bueno, según dice Margarita Barbachano, parece ser que es así, ¿eh? Es una leyenda extraordinaria en la que ha mezclado casi la novela negra, ¿verdad? Muy bien.
Enhorabuena por este proyecto, María Gómez y Patiño, y Eugenio Mateo Otto son los coordinadores de las leyendas aragonesas inéditas, y gracias también a Magdalena y gracias a Domingo por estar con nosotros. Bueno, ambos estáis ahora mismo inmersos en la promo de en la presentación de vuestras últimas novelas, La casa de los dioses de Alabastro, Magdalena, que sigue ya su recorrido y su camino, y Domingo, ayer estuviste en Jaca presentando Jaca en el siglo XI, ¿verdad?
Sí, un nuevo libro que se llama Jaca en el siglo XI. Sí, es recuperar de alguna manera cómo vería Jaca un peregrino a finales del siglo XI.
No, ¿qué nos cuentas tú, Magdalena, del recorrido que lleva ya la Casa de los Dioses de Alabastro, que lleva poquito en la calle?
Sí, bueno, pues es recuperar el esplendor renacentista de Zaragoza. Ese es un homenaje a no solo a Zaragoza, sino a todo lo que significó esa ciudad que era cabeza y capital de la Corona de Aragón, a través y alrededor de la Casa Zaporta y sobre todo de su inspiradora, la gran Sabina de Santángel. Es una novela a la que yo le tengo un inmenso cariño, porque he pasado muchísimos años investigando alrededor de lo que hoy conocemos como el Patio de la Infanta y de todos los misterios, secretos, significados ocultos que guarda, ¿no? Y que nos, y a través de lo que tenemos todavía y podemos visitar, nos podemos imaginar cómo era toda aquella casa que lamentablemente en el 1903 se tuvo que derruir. Pero sí, es una novela a la que amo profundamente.
Magdalena y Domingo, gracias por acompañarnos. Un abrazo para los dos.
A ti siempre.
Sí, adiós, gracias. Buen día. María, Eugenio, enhorabuena una vez más por este proyecto. Es un libro maravilloso.
Muchísimas gracias y gracias a vosotros.
Aragón Radio Podcast.